la tarde, 10 minutos. Muy buenas, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE. En Buenas Tardes, Málaga. Estamos hasta las 6 en punto de la tarde, aunque sea día en el que mucha gente está celebrando un puente, ¿verdad? Bueno, pues aquí Enrique Ortiz, al frente de los mandos, y yo no estamos de puente. Mañana sí tendremos día de fiesta, pero hoy estamos absolutamente dispuestos a contarte cosas hasta esa hora, hasta las 6 de la tarde. En esta primera parte te voy a recomendar un par de cosas que puedes ver o disfrutar en nuestros teatros, en el Echegaray y en el Cervantes, y que tiene que ver precisamente uno de ellos con el festival de danza que se celebra en nuestra ciudad, y otra con una obra de teatro pues tradicionalmente típica en esta época del año, como es la de Don Juan Tenorio. En el mundo de las tecnologías y el ciberespacio, hoy Conchi nos proponía algo muy propio para el día de hoy y que tiene que ver con el Día de los Difuntos, ¿verdad? Que se celebra mañana, y eso, y el ciberespacio. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pues vamos a intentar averiguarlo a lo largo del programa. Y también vamos a contarte en esta primera parte cómo va a ir esta tarde ese nuevo concierto del ciclo del aula de flamenco que se celebra en el María Victoria Atencia. Todo eso, como digo, te lo vamos a ir contando poquito a poco en esta primera hora, además de, te voy a contar cuáles son los nutrientes y los valores energéticos que tiene el arroz. Y tú dirás, ¿y por qué me quiere el vestido del arroz? Pues muy sencillo, porque hoy, aunque no te lo creas, es el Día Internacional del Arroz. Anda, ¿a que tú no lo sabías? Pues yo tampoco, me he enterado esta mañana y por eso vamos a abrir con ese tema. Antes de ello, nos vamos a pasar por la web de COPE en Málaga para contarte un par de noticias que puedes leer en nuestra web a esta hora. Y las dos tienen que ver con sucesos, y además sucesos en los que están implicados niños, bebés. Investigan la muerte de un bebé mientras dormía en la cama con sus padres. Según las primeras pesquisas, el fallecimiento se ha producido por un accidente al quedarse dormido ambos padres sin percatarse de que el pequeño de un mes no podía respirar. Un fatídico accidente, sin duda alguna, que es una de las noticias que puedes leer en nuestra web. Y la otra, como te decía, también tiene que ver con un suceso y con bebé implicado. Detenidos dos padres de una bebé ingresada en la UCI del materno con quemaduras y mordiscos. Dos noticias de entre las muchas que puedes leer a esta hora en la web de COPE Málaga. Dicho esto, si te parece, comenzamos. Cuatro de la tarde, 13 minutos. Hoy sí se celebra Halloween, ¿vale? Sí, pero también echando un vistazo a eso que, a esos calendarios que hay por ahí, en los que yo evidentemente también los tengo y leo. ¿Hoy qué día mundial se celebra? Bueno, pues hoy se celebra el Día Mundial de las Ciudades. Hoy se celebra el Día Mundial del Ahorro. Que este podría desaparecer, porque en los últimos años ahorramos bastante poco. Pero también se celebra el Día Internacional del Arroz. Es una efeméride dedicada a destacar las bondades y beneficios del arroz, considerado el cereal más importante en la dieta alimenticia. Dicen que en el año 2004 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró este día, el 31 de octubre, como Año Internacional del Arroz, con la finalidad de atender problemáticas mundiales tales como el hambre y la desnutrición. La Organización de las Naciones Unidas, para la Alimentación y la Agricultura, la conocida FAO, estima que el arroz es el alimento con mayor producción y más consumido en todo el mundo, que no requiere de especificaciones técnicas o ambientales para mantenerse en buen estado. O sea, que todo en el arroz es bueno, sobre todo que se lo pregunten a los que comemos paella los domingos, ¿verdad? ¿Pero qué tiene el arroz? ¿Por qué es tan bueno? ¿Qué propiedades y qué beneficios tiene? Pues aprovechando que es el Día Internacional del Arroz, le hemos querido preguntar a un especialista en la materia, a un nutricionista, buen amigo de esta casa, que no es otro que Antonio Zoido. Don Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, como responsable de AZ Nutrición y especialista precisamente en alimentación que tiene que ver con la salud y el deporte, nadie mejor que tú para aclararnos lo que queríamos saber en el día de hoy. ¿Y qué propiedades, qué beneficios, por qué dicen que es tan bueno el arroz?
Bueno, pues que principalmente lo que podemos sacar, ¿no?, del arroz de beneficios, que energéticamente hablando nos aporta muchos carbohidratos. Y ojo, porque lo primero que nos dicen carbohidratos, y se nos puede poner cara de, oye, pero eso no es malo, eso no hace que cambiemos nuestro peso. Pues no, desde luego no. Y lo que sí es necesario meterlo en nuestras principales comidas del día. Y Y bueno, lo que siempre podemos también diferenciar es que tenemos como el arroz, ¿no? Digamos, el arroz descascarillado, el blanco, y tenemos también el arroz integral, ¿vale? Pues vamos a saber, ¿no?, que por norma general, la mayor parte de la población vamos a emplear el arroz integral, puesto que esta parte, ¿no?, que nos da de la parte integral del arroz, lo que hace que la absorción del carbohidrato se haga de una manera más lenta y tendida. Y utilizar más el blanco si practicamos algún tipo de ejercicio físico.
O sea que, ¿vale?, dependiendo de si practicamos ejercicios o somos más sedentarios, deberíamos utilizar un tipo de arroz u otro, ¿no?
Sí, así es.
Oye, y las ventajas que tienen, por ejemplo, el consumir arroz con cascarilla frente al descascarillado, ¿la cascarilla del arroz tiene algún beneficio o eso lo podemos obviar sin ningún tipo de problema?
Pues mira, realmente podemos decir que el arroz integral o el arroz ya blanco, ¿no?, va a perder como en torno al 80% de vitaminas y minerales con respecto al integral. ¿Vale? Entonces, una curiosidad era que esto antiguamente no se conocía, y en lugares donde principalmente se comía el arroz como fuente alimentaria, pues podían ocurrir, ¿no?, podían haber una serie de enfermedades como el beriberi, que se debían a una restricción en el consumo de vitamina B. Y lo que no se sabía es que si se hubiera consumido de forma integral, con toda la cáscara y todo, pues no hubiera habido este problema, no hubieran tenido esta enfermedad, puesto que ahí es donde reside la vitamina del grupo B, que es tan importante en el arroz.
Oye, Antonio, una curiosidad para terminar. He leído, aprovechando estas circunstancias del Día Internacional del Arroz, que el arroz precisamente contiene unos niveles de nutrientes que sirven para desarrollar el crecimiento y para el desarrollo de los neurotransmisores. Me ha dejado patidifuso, que dice que incluso el consumo de arroz puede ayudar a prevenir el Alzheimer, entre otras enfermedades. ¿Tú sabes si hay algo de cierto en esto?
Pues es tan cierto como que bueno, pues el arroz es rico en almidón, que se compone de amilosa, amilopectina, y bueno, pues son precursores también o ayudan a los precursores de estos neurotransmisores. Además, bueno, pues también decir que realmente, un poquito más, ¿no?, decir que bueno, que tenemos en Andalucía o es el mayor productor de arroz de España, ¿no? Que esto está en Isla Mayor, en la provincia de Sevilla, y bueno, podemos decir que el mayor productor de toda España, incluso de Europa, por toneladas, se encuentra en Andalucía.
De hecho, incluso ya para poner ya el punto y final a todo esto que nos ha contado Antonio Zoido, precisamente en la provincia de Sevilla hay una ruta turística que es la Ruta del Arroz y que recorre buena parte de la provincia de Sevilla, donde hay campos que son productores de arroz y donde al mismo tiempo pues se elaboran enormes y grandísimos guisos hechos con arroz, llámese paella, arroces caldosos, etcétera, etcétera. Así que si alguien quiere descubrir la riqueza arrocera de la provincia de Sevilla, no tiene más que acercarse a la página de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, y ahí verá que existe esa ruta del arroz para poder recorrer Sevilla pues comiendo arroz de todo tipo. Bueno, pues hoy es el Día Internacional del Arroz y por eso hemos querido contactar para saber desde el punto de vista nutricional qué beneficios tiene este grano que tan rico es, sobre todo los fines de semana cuando hacemos paella. Y lo hemos hecho con Antonio Zoido, responsable de AZ Nutrición. Antonio, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Pedro. Un saludo.
Igualmente, hasta luego.
Adiós.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Basketball Champions League se vive en tiempo de juego Málaga. Miércoles 2 de noviembre a partir de las 8:30 de la tarde, Unicaja PAOK de Salónica. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga 97.1 FM y en el 882 de Onda Media, con la narración de Emilio Guerrero. Anima a Enrique Ortiz.
Tiempo de juego Málaga.
En Mascom Supermercados abrimos mañana para facilitarte tus compras.
Consulta el horario de tu tienda en mascom.es. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos entre todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los GAN han cambiado.
Ay, qué buenos recuerdos me trae esta gente de Celtas Cortos, de aquella época en la que vivía uno en Valladolid y hacía cosas. Cada vez que había un concierto de Celtas Cortos, que era cuando empezaban ellos, hacía cosas como ir al pabellón Huerta del Rey, ¿verdad? Donde iba, había conciertos multitudinarios de esta gente. Pero en fin, te quiero hablar de otras cosas, porque aprovechando que estamos en mitad de un puente, hay mucha gente que hoy está de fiesta, no nosotros que estamos aquí currando, y mañana habrá mucha gente que también aprovechará, porque mañana sí que es festivo por todos lados, ¿verdad? Es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Mañana es un buen momento para disfrutar de cosas aquí en Málaga. Y te quiero recomendar especialmente dos. La primera de ellas tiene que ver con el ciclo de danza que se está celebrando en la ciudad de Málaga, concretamente en el Echegaray. Tenemos mañana un espectáculo de una buena amiga que presenta Las Furias. Nieves Rosales, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
A eso de Las Furias en plena celebración de Todos los Santos, en pleno puente, desata precisamente los truenos y las centellas de cualquiera, ¿eh?
Hombre, pero es perfecto, ¿no te parece?
A mí sí, me parece. Además, tiene mucho que ver, me han dicho, con algo de brujas.
Claro, la furia se refiere justamente al mito clásico, uh-huh. Y bueno, se consideraron, luego fueron cambiando a lo largo de la historia, y esas brujas, esas furias luego fueron nuestras brujas de después, ¿no? Han sido como la evolución.
Tú,
así que sí.
Tú siempre defendiendo a capa y espada a la mujer en todos los aspectos de la vida y en cada uno de los espectáculos que puedes encima del escenario, ¿eh?
Claro, yo pienso que ha sido casi de manera inconsciente, ¿no? Pero es verdad que si reviso las producciones, todas tienen como centro la mujer, y al final llego a la conclusión de que, bueno, ¿qué hacen los creadores, no? Ponen lo que les mueve por dentro, la pasión que ellos sienten o lo que les interesa en cualquier aspecto, en cualquier ámbito. Para mí la figura de la mujer es importante, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido, bueno, modificándose a lo largo de la historia, aunque seguimos manteniendo roles que tienen que ver con el patriarcado y demás. Al final me di cuenta, cuando reviso y miro hacia atrás, que efectivamente la mujer ha sido el centro de todas mis producciones.
Uh-huh. Y estas furias son mujeres vengativas, mujeres rencorosas, mujeres que de alguna manera van buscando la venganza.
Pues no. Bueno, las furias, las mías, lo que hacen es una evolución. La dramaturgia es de, como tú sabes, de José Carlos Cuevas.
Sí.
Y hicimos una revisión del mito, porque efectivamente, como tú comentas, el mito de las furias son vengadoras, uh-huh. Muy malas, son terribles, pero hacemos un traslado de esa imagen tan, tan fea hacia el siglo XXI, y al final las convertimos en tres mujeres que se empoderan, que luchan por sus derechos y que hacemos, y bueno, me gustaría que el resto de las personas que viniesen a ver el espectáculo se fuesen con la sensación de que quizás esas tres mujeres que en un principio son tan terribles, que son las furias, han sido así porque las ha escrito un hombre, ¿no?
Claro.
Quedémonos con esa pregunta, porque yo creo que es importante.
Efectivamente, y además, curiosamente, y en muchos momentos de la historia hay muchas cosas protagonizadas por mujeres que suelen estar escritas por la mano del hombre, o sea, que no sería la primera vez, ¿no?
Claro, exactamente. Además, hay un estudio, hay muchísimos estudios, ¿no?, sobre cómo la mujer se ve a través de los ojos del hombre siempre, cómo a través del patriarcado nosotras nos hemos visto incluso inconscientemente, porque yo reconozco que a día de hoy todavía tengo como muchos modelos que cambiar dentro de mi forma de ser, de mi forma de vivir, que además ni siquiera me di cuenta. Quizás no ponemos ni atención en eso, pero a poco que revisemos decimos, ostras, esto viene de mucho más atrás.
Uh-huh.
Y es verdad que la historia se ha escrito por hombres siempre, y esa es nuestra realidad. Nosotras hemos quedado a relegadas a un segundo plano y todavía hay muchas mujeres desconocidas en la historia que están por salir a la luz, ¿no? Creo.
Sin duda alguna. Bueno, tú ya te preocupas de poner a las mujeres en su sitio, así que eso nos alegra, que por lo menos haya
Ojalá.
Gente como tú que por lo menos se preocupa de esas cosas, de poner a las mujeres siempre en el lugar que le corresponde. Por cierto, que Las Furias es un espectáculo tuyo que recibió un premio, ¿no?, este año.
Hemos recibido dos premios Lorca, el premio Lorca Mejor Espectáculo de Danza,
¿sí?,
y el premio Lorca Mejor Intérprete de Danza Contemporánea, que soy yo.
Uh-huh, eres tú, que es Nieves Rosales, efectivamente. Pues fíjate, sí. Dos motivos más, si no había motivos, pues ahí tienes dos más para poder ver ese espectáculo mañana a las 7 de la tarde en el Echegaray, que pone Nieves Rosales en escena junto a Cristina Pajés y María Fernández, y que se llama Las Furias, sin duda alguna, como todos los espectáculos de Nieves Rosales, no deja indiferente a nadie, así que merece la pena. Nieves, como siempre, un placer estar un ratito contigo, te seguimos, ya sabes, y hasta la próxima, que no será muy tarde.
El placer es mío, Pedro, y me ha gustado mucho eso de que soy buena amiga. Yo me siento muy arropada, cada vez que vengo a Málaga me siento súper bien arropada por ti, así que las gracias te las doy yo.
Pues gracias a ti por atenderme siempre que intento hablar contigo para contar tus cosas. Gracias.
Gracias, chao.
Cuando llega esta época del año, este puente de Todos los Santos, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, nunca nos cansamos de decir que siempre hay una compañía o dos o tres o muchas o varias o inmensamente todas, ¿verdad?, que tratan de poner alguna versión de Don Juan Tenorio sobre el escenario. Y hace poco hablábamos de la que podemos ver, por ejemplo, en estos días, en la Caja Blanca, a cargo de comediantes malagueños que están en cartel hasta mañana, día 1, pero también mañana, día 1, se puede ver otra forma de ver el Don Juan Tenorio, valga la redundancia, que es a cargo de la compañía de Amarillo Producciones, un Don Juan Tenorio que es otra versión, la de Miguel Murillo, sobre el clásico de Zorrilla de toda la vida. El Tenorio de esta obra se llama Guillermo Serrano. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Me imagino que ponerse en la piel de Don Juan Tenorio para un actor, por un lado, puede ser como algo que queréis todos alcanzar en un momento de vuestra carrera, pero claro, luego dices tú, ¿y ahora qué hago? ¿Qué propongo yo que no hayan propuesto ya otros Don Juanes?
Totalmente, totalmente. Es un personaje que tiene todos los estados, vamos, todo a medida para sentir que ha llegado a una cúspide, como decías. Es más, en las compañías antiguas de repertorio, todos los actores, o sea, antes de que se hiciese el Don Juan, era como el personaje que faltaba dentro del repertorio para los primeros actores. Entonces, como actor que se encuentra con este reto, yo creo que no hay que ponerse el reto o el listón de inventar la fórmula de la Coca-Cola, porque es una obra tan tan estupenda que simplemente traerla a la vida ya es un logro.
Fíjate, traerla a la vida prácticamente desde la muerte, ¿no?
Totalmente, valga la paradoja.
Valga la paradoja. Oye, ¿qué ha hecho Miguel Murillo? ¿Qué ha intentado plasmar en esta versión? ¿Ha hecho alguna novedad así muy importante? ¿Le da alguna vuelta de tuerca a la versión de Zorrilla muy especial?
Pues mira, hay una sinergia muy buena que yo creo que han conseguido entre Miguel Murillo y Pedro Penco, el director, que es la decisión de ambientar la acción en la época de Zorrilla. Todo el mundo que ha visto el Don Juan Tenorio tiene la visión de las calzas, de los jubones y de las medias en los personajes, y aquí hay un vestuario de eminentemente romántico, capas largas, gabardinas, sombreros, ese punto lúgubre de esto, de José Cadalso, de Espronceda, de la época de Zorrilla, le da un punto que acompaña muy bien el aura fantasmal tan tan característica de Don Juan. Y en cuanto a la versión de Miguel, creo que la labor de poda, de quitar pasajes que aunque son bellísimos, son un poco reiterativos o un poco quizá redundantes. Esa labor para mí es providencial para que la obra llegue bien potente, y luego ha hecho como muchas adaptaciones de para las características de la compañía. El elenco estaba preconcebido tanto por la productora como por el director, entonces había como una necesidad de pues eso, fusionar dos personajes en uno, el criado de doña Ana de Pantoja, que se lo cargan toda la gente que hace el Don Juan Tenorio, también quitarlo, un poco también para que la producción, bueno, esté más optimizada, quitarse así personajes, y que la obra no pierda frescura. Yo creo que ese es el gran trabajo de un adaptador y creo que lo hemos conseguido.
Uh-huh. Antes hablábamos con esa obra, o de esa obra, de esa danza, Las Furias, una obra premiada, un espectáculo premiado, y Don Juan Tenorio también ha sido premiado, ha recibido también varios premios. Además, creo que fue seleccionada esta versión para ser el Don Juan en el canal de Henares en 2017, ¿no?
Eso te iba a decir. Ha habido muchos premios, digamos, oficiales, pero luego ha habido muchos premios extraoficiales. El primero, que es ver que el público disfruta y a la salida te viene y te dice: conocemos la obra, pero nos ha encantado, hemos visto cosas nuevas. Son los premios extraoficiales, pero los premios oficiales, es verdad que hemos tenido también muchísima suerte. Fuimos al certamen de Aro, de Aro en La Rioja, que es un certamen con 25 años de historia, y conseguimos tanto el premio a mejor espectáculo como el premio del público. Y luego, lo que, como comentaba, tener el privilegio de ser uno de las compañías que representasen el Don Juan en Alcalá, por donde han pasado actores como Paco Rabal, Maribel Verdú, Jesús Noguero, vamos, actores que los tengo yo, que me pongo de pie cuando hablo de ellos.
Está claro. Bueno, sí. Pues mañana será la oportunidad de ver esta versión de el Don Juan Tenorio de José Zorrilla, esa versión de Miguel Murillo, que protagoniza haciendo Don Juan Guillermo Serrano. Será a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes. Pues Guillermo, gracias por atendernos. Suerte para mañana y que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias. Un abrazo. Cerramos la puerta de nuestra agenda, especial agenda para este puente en el que estamos metidos, y abrimos nuestra sección dedicada al tema de tecnología y ciberseguridad. Y ahora, ya que estamos aquí en los estudios, pues vuelve a estar aquí en los estudios Conchi Gordón. Buenas tardes, Conchi.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Bueno, ayer cuando hablábamos vía WhatsApp, ¿verdad?, del tema para hoy, y tú me dijiste: vamos a tocar la ciberseguridad desde el punto de vista de el Día de Difuntos o el Día de Todos los Santos, en fin, a mí me dejó aquello como un poco tal, digo, bueno, ¿y qué tiene que ver esto de la ciberseguridad o la tecnología con el mundo de los muertos?
Pues tiene mucho que ver.
¿Sí?
Sí, desde el nombre magnífico que tú le diste, de Difuntos Tecnológicos, ¿vale?
Difuntos Tecnológicos.
Hasta la ciudad de los muertos del siglo XXI.
Que eso que suena a novela, ¿verdad? Suena a novela, que yo decía, la ciudad de los muertos del siglo XXI. Y tú dices, vale, eso sí, una novela de Ken Follett, de John Grisham, o de alguno de estos, ¿no?
Pues mira, me da una idea, que a mí me gusta escribir, me da una idea.
Anda, pues venga, pues
vamos a hacerlo.
Apúntala, que no te voy a cobrar copyright. Fíjate.
De acuerdo, pues nada, y todo, y que lo patrocine y lo publicitamos en la COPE.
Perfectamente. Bueno, entonces, a ver, ¿por dónde va este lío en el que me has metido de hablar de la ciberseguridad relacionada con los difuntos?
Hombre, podemos abordarlo de muchas maneras, ¿no? Podemos uh-huh. preguntar, ¿ha habido muertos por algún ciberataque, por ejemplo?
Sí.
O también podemos decir, ¿cómo la tecnología ayuda a este tema de los difuntos? Bueno, pues lo vamos a abordar desde todos esos puntos. Uh-huh. Por ejemplo, el metaverso. Ya en el metaverso hay gente que esté experimentando para dejar algo en el metaverso sobre los difuntos.
Ajá. Uh-huh.
Pues sí que lo hay, y lo vamos
sí,
a ver.
Y sí que lo hay, y lo vamos a ver. Bueno, vamos a intentar descubrir si todo esto tiene alguna relación, que seguro que sí, porque si Conchi ha dicho que sí la hay y que hay motivos para hablar de ello, pues evidentemente es porque lo hay. A mí me ha llamado mucho la atención eso que has dicho al principio, los muertos por ciberataques. Claro, a mí eso me deja de piedra. Digo, bueno, si el ciberataque es algo entre ordenadores, o sea, ¿puede un ciberataque dejar detrás algún fallecido, algún muerto, alguna víctima?
Pues, bueno, siempre decimos que la ciberseguridad salva vidas. Uh-huh. Y eso es así, y cada vez lo estamos viendo más. Es verdad, esto tenemos que ser muy cautos, ¿vale? Porque no queremos que nuestro público se esté un poquito alertado, ¿no? O que se ponga en alerta en demasía. Uh-huh. Pero sí es verdad que ha habido ya, o todavía, la primera imputación que hubo para imputar un muerto a un ciberataque, que eso tiene sus consecuencias por no haber puesto las medidas de seguridad, fue en Alemania durante la pandemia. En julio, un hospital de una ciudad alemana estaba secuestrado, bueno, lo hemos hablado aquí en el programa varias veces de lo que son los ataques por ransomware, que secuestran los sistemas y no pueden funcionar. Pues una señora iba trasladada a un hospital y en ese hospital no estaban los servicios disponibles porque tenía un secuestro de ransom, no funcionaba, porque antes has dicho, ¿qué tiene que ver con los ordenadores? Uh-huh. Es que hoy en día todo está relacionado con los sistemas, con los ordenadores, claro. Con lo cual, si hay algún ataque a los ordenadores, dejamos de funcionar, dejamos de vivir, aunque por supuesto hay planes alternativos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta señora tuvo que ser trasladada a otro hospital, tardó media hora en llegar, llegó, la intervinieron de urgencia, pero murió. El caso fue judicializado. Al final, primero, era la primera imputación, estuvo un tiempo imputado hasta que ya se resolvió y se dijo que la señora estaba en tan mal estado que da igual que hubiese llegado antes al hospital primero y que la pudieran haber intervenido, que bueno, no se hubiera salvado. Pero tenemos otro caso de un bebé, desgraciadamente de un bebé, en la ciudad de Alabama. Uh-huh. Allá por julio del 2019, igual un hospital allí de Alabama estaba secuestrado y además el secuestro 12 días, ¿eh? 12 días llevaban ya los sistemas, pues funcionando solamente los sistemas, los de planes de contingencia que se llaman, que todas las empresas, los hospitales más tienen, funcionando poquito. Bueno, pues el bebé nació, llegó la hora de nacer y no había monitorización. El bebé venía con el cordón al cuello y no se podía ver ni tomar decisiones, con lo cual cuando nació ya sufrió lesiones cerebrales debido a ese estrangulamiento y no haber podido, por ejemplo, planificar una cesárea para la madre. El bebé salió y a los 9 meses murió. Uh-huh. El caso está judicializado, precisamente, y ahora, en este mes de junio, de noviembre, sabremos, es el juicio, y sabremos si imputan o no. Así que será un caso muy mediático porque quizás sea el primer muerto, desgraciadamente, un bebé, imputado a un ciberataque. Así que imaginaos si es importante. En ese caso, todo esto es una familia. La familia del ransom fue la familia de Ryuk, uh-huh. que bueno, ha costado cientos y cientos de miles de millones de dólares bueno, en todo el mundo, uh-huh. porque es una plaga. Pero gracias, y aquí en España siempre hemos dicho que somos referentes, a que existen. Hemos hablado aquí también en el programa de lo que es la protección de las infraestructuras, sí, críticas, correcto. ¿No? Pues uno de los sectores de las infraestructuras críticas es el sanitario. Y curiosamente, cuando aquí en España llegó la pandemia, acababa de ponerse en marcha todo ese plan para nuestro sistema sanitario. Uh-huh, así que la cosa está chunga, pero no tan chunga, no tanto. Gracias a Dios tenemos medios.
Efectivamente. Bueno, esos son casos en los que estamos hablando de secuestros, es decir, provocados por la mano del ser humano. Pero claro, vamos a hablar de cosas que a lo mejor el ser humano no está detrás. Es decir, ¿un fallo en las tecnologías podría provocar algún muerto o algunos muertos en un futuro?
Pues desgraciadamente sí. Uh-huh. Lo bueno y la buena noticia es que como tenemos tantos planes en ciberseguridad, esperemos que estos se mitiguen y que no lleguen a causar. Por ejemplo, hay muchos dispositivos IoT, las bombas de insulina están conectadas a un dispositivo.
Correcto.
Si ese dispositivo tiene algún fallo que no funciona, imagínate que no pueda. Lo bien que tiene que estar funcionando todos esos sistemas para que no ocurra. Y, por ejemplo, desde un principio los escáneres, las resonancias magnéticas, ya allí ahí hay fallo de diagnóstico porque todas las tecnologías tienen una programación y esa programación ya hemos dicho siempre que falla. Con lo cual, si no está debidamente probada, no pasan los test de calidad y periódicamente se están testeando, imagínate un fallo de eso. Y uh-huh. de hecho, fallo en tecnología, un sector muy amenazado es el del coche autónomo. Por ejemplo, la marca Tesla.
Correcto.
Ya fue también procesada, bueno, no la marca en sí, sino el conductor, porque el autopilot, el famoso autopilot que Tesla hace bastante alarde de esa tecnología, pues un Tesla en el año 2016, un Tesla que tenía este autopilot encendido, se saltó un semáforo y chocó contra otro coche y murieron las dos personas. Uh-huh. Han estado imputando y ya ahí sí que hay una sentencia diciendo que, claro, el conductor es el responsable de ese fallo de esa tecnología. Ahora ya está lo que le quieran imputar a los fallos de Tesla y tal y cual. Y que aquí en el programa también hemos hablado cuando hablamos de la normativa de ciberseguridad que había y que ya era obligatoria desde este año. Estuvimos hablando con Azucena Hernández porque esa normativa se impulsó desde España. Claro. Fíjate si estamos bien.
Estamos bien y al día, sin duda alguna. Oye, para terminar con todo este lío, vamos a bajarnos un poco a la actualidad, que es lo que manda en estos días, ¿verdad? Que es visitas a los cementerios, etcétera, etcétera. ¿Hay apps que se puedan utilizar precisamente para temas relacionados con las visitas a los cementerios?
A ver, con todo el tema esto de los muertos, ¿dónde va a haber más necesidad de más inmediatez que cuando hay un muerto?
Ya, es verdad.
¿Sabes? Sí. Ahora que te dice, se ha muerto mi vecino de enfrente, se ha muerto mi compi, ojalá no, toco madera y no se muera nadie. No. Pero bueno, desgraciadamente ocurre y decir, ¿dónde acudo? A ver, ¿dónde estoy? ¿En qué, si no me dice nadie, en qué sala está de qué tanatorio? Pues es dificilísimo, ¿no?
Claro.
Bueno, pues claro, ya ha llegado el mundo de las tecnologías, ha revolucionado hasta este mundo. Ajá. Y existen app, hay muchos ayuntamientos de Valencia, de Ciudad Real, de Mérida, y bastantes pueblecitos también que se han puesto al día y ya tienen su app para que los ciudadanos consulten a ver dónde está este difunto para poder asistir y agilizar todos los temas relacionados.
Uh-huh. Qué bueno. Bueno, pues ya ves que el mundo de las tecnologías y la ciberseguridad no está para nada dejado de la mano de Dios con una situación tan actual como es la visita a nuestros cementerios y en este caso también la relación de la tecnología y ciberseguridad con el mundo de los muertos en este caso. Para terminar, ciberconsejo de esta semana.
Pues dos por uno, como siempre. El primero, que visiten esta app, que se hace una simple búsqueda de app para cementerio.
¿Sí?
Y podemos encontrar muertos de todo, incluso ya hemos dicho en el betaverso también, hay empresas que quieren dejar, o sea, tú quieres que tú, cuando tú seas difunto, tus familiares te vean, pues puedes dejar vídeos y todo eso, claro. ¿Cómo no iba a estar el metaverso metido, no? Bueno, pues eso, que bicheen un poquito por ahí. Y el segundo, cuidadito, de verdad, con todos los temas de Halloween y de los paquetes, y que ella mismo viene, que si el Black Friday y tal. Cuidadito porque las empresas aquí, Río Revuelto, ganancias de pescadores, como siempre decimos, las empresas de reparto están aprovechando para ser muy hackeadas. Así que cuidado y sobre todo, ¿vale? DHL es una de las empresas que más se han aprovechado los ciberdelincuentes para hackear sus sistemas en estos días de tanto envío. Así que cuidadito.
Cuidadito, cuidadito. Y sobre todo en esta época que estamos ahora, 31 de octubre, en la noche de Halloween, que luego resulta que todos los vampiros, no, esos son todos los gatos son pardos, no, todos los vampiros son pardos, todos los vampiros te chupan la sangre. Eso es lo que yo quería decir, puñeta, que no me salía. Ahí sí. Bueno, Conchi, gracias como siempre y la semana que viene, el lunes, seguiremos hablando de tecnología y ciberseguridad. Espero que desde una situación menos luctuosa que la del día de hoy. ¿Eh?
Buscaremos algo.
Vale, muchas gracias. Nos vamos a hacer una pausa y enseguida abordamos otro tema que también esta tarde se puede disfrutar del flamenco. Oiga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los graduados sociales presentan la 16ª edición de Noviembre Cultural. Actividades fantásticas para tener la mente despierta y el corazón contento. Entrada libre y gratuita para disfrutar de teatro, poesía, magia, una jornada infantil llena de regalos para los más pequeños, historia, libros y conferencias. Más info en graduadosociales.com. Noviembre Cultural, 16 años compartiendo cultura y la solidaridad con Málaga.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de COPE Andalucía. Míranos.
Míranos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Te decía que una de las cosas que puedes hacer esta tarde es disfrutar del flamenco. Ya sabes que aquí en el María Victoria Atencia, en la calle Llería, tenemos ese ciclo de flamenco que es el aula municipal de flamenco, un ciclo y un aula que dirige de alguna manera Manuel Fernández Maldonado y que es el responsable de todos los artistas que se suben al escenario cada lunes. Don Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes y a la paz de Dios, hermano.
A la paz de Dios, hermano. Solo de Málaga y Rosa Linero al cante y la guitarra de José Satorre esta tarde a las 7:30. Dame una pincelada de quiénes son los que vamos a ver sobre el escenario.
Pues así es, son dos mujeres malagueñas con mucha personalidad, cada una con su estilo muy personal y característico, y acompañado, aderezado con la guitarra de otro malagueño, del Perchel, como es José Satorre, y vamos a disfrutar de lo lindo, porque las dos tienen muchas ganas de venir esta tarde al aula de flamenco, porque allí ya, ten en cuenta que estamos ya en la 19 edición, ¿eh? Uh-huh. Entonces tenemos una clientela muy particular de muy buenos aficionados que vienen, que llenan siempre el teatro de María Victoria Atencia, de calle Ollería, lo llenan al completo, y aparte saben escuchar. Son una gente, unas personas que vienen muy atentas, que saben lo que van a ver, lo que van a escuchar, y por eso todos los artistas de Málaga y provincia, que para eso se creó este aula de flamenco, pues vienen a este teatro, y vienen con muchas ganas de desarrollar y de mostrar toda la valía que atesoran estos artistas del flamenco, ¿no?
Uh-huh. Además, estamos en la penúltima actuación del Aula Municipal de Flamenco de este año, porque la última será la del cuadro de las Repompas, ¿no?
Eso es, el próximo noviembre, el lunes, como siempre, el 28 de noviembre, el cuadro de las Hermanas Repompas. Viene Amparo y Raquel. Amparo, que está cantando de maravilla. Amparo está en un momento profesional extraordinario. Y Raquel, que viene al baile, ¿no? También Raquel es una mujer, una gitanita malagueña del Perchel, de una dinastía ya muy antigua de Málaga. Y Raquel es una bailadora, nada de academicismo, nada de retórica ni de espejo. El baile flamenco bravo, bravío, como tú quieras llamarle, y la fuerza, ¿no? Entonces hacen un conjunto entre las dos hermanas, más el aderezo de la guitarra y los palmeros y tal, que merece la pena ir ya buscando una entradita para, bueno, ya empezaremos a entregarla el mes que viene, pero no hay que perdérselo, porque es una maravilla.
Está claro, pues esta tarde Sole de Málaga, Rosa Linero y José Satorre a la guitarra, 7:30 de la tarde en Ollerías, en el María Victoria Atencia, y terminará la temporada, por lo menos este año 2022, con el cuadro de la Repompa. ¿Pensando ya, por cierto, en el año que viene o qué?
Claro que sí, ya estoy ajustando números, ya estoy preparando para esto mientras el cuerpo aguante, vamos a seguir ahí.
Estupendo, pues habrá que esperar al año que viene, y ya cuando se anuncie volveremos a contactar para que me cuentes por dónde van los derroteros de la siguiente edición, ¿de acuerdo?
Claro, claro que sí, gracias Pedro.
Venga, gracias a ti. Hasta luego,
venga,
Manuel.
Hasta luego,
adiós. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live alive. It's my life. My heart is like an open highway. I think I said I did it my way. I just wanna live. 11 minutos nos separan de las 5 de la tarde y antes de llegar a la información de España y el mundo, vamos a quedarnos con la información más cercana. Nos vamos de ronda. Y esa ronda la hacemos por nuestras emisoras asociadas, en la provincia de Málaga, comenzando en esta ocasión en COPE Marbella. Raquel Tapia, muy buenas tardes. Raquel, ¿estás ahí?
Ahora ya sí, algún problema de cobertura ahí por aquí.
Ay, por Dios, Raquel, que estaba preparando los tostones en Marbella y por eso no había manera de contactar con ella. Porque estáis de fiesta del tostón en Marbella en estos días, claro.
Pues efectivamente es una tradición de toda esta comarca y la verdad es que mañana, sobre todo, pues vamos a poder disfrutar de esas fiestas del tostón, que aunque las asociaciones, la familia, a título particular, pues todo el mundo pueda realizar, pero también desde el ámbito municipal se promueven y habrá dos grandes fiestas del tostón, tanto en el Parque de Nahueles a partir de las 12 del mediodía y también en el Parque de los Tres Jardines en San Pedro de Alcántara, pues también entre las 12:30. Uh-huh. Habrá animación, habrá actividades para los más pequeños, por supuesto muchas castañas para tomar y para seguir con esta tradición acompañada, dicen los expertos que pues, con una copita de aguardiente, con un chupito de aguardiente, que es lo suyo.
Claro, es lo suyo. Procura comer más tostón que beber aguardiente, porque las cosas no pueden terminar como el Rosario de la Aurora. Por cierto, hablando de estos días, en cualquier municipio de la provincia de Málaga, y como no, en Marbella y Estepona también, se tendrá especial atención con los accesos a los cementerios, ¿no?
Pues sí, hay todo un dispositivo que ya ha empezado a funcionar desde hoy. Bueno, previamente se han realizado muchos trabajos de acondicionamiento en los tres cementerios de Marbella y los dos de Estepona, en cuanto a accesos, iluminación, un poquito de asentamiento, jardinería, porque estos son los días en los que van a recibir a miles de visitantes. Por esa razón, se van a establecer horarios especiales desde muy pronto por la mañana, desde las 8:30, y se cerrarán en el caso de Marbella hasta que haya gente, hasta última hora de la tarde-noche, si fuera necesario, para que todo el mundo pueda visitar a sus seres queridos en los Campos Santos. En el caso de Estepona, comenzará también muy pronto pues esa apertura de los cementerios, de la Lobilla y del Santo Cristo de la Veracruz, hasta las 9 de la tarde-noche. Uh-huh. Además, se pone a disposición de los ciudadanos autobuses lanzaderas para hacer todo más fácil durante estas jornadas de visita a los cementerios.
Uh-huh. ¿Habrá fiestas de Halloween esta noche por ahí, por esa zona?
¿Cómo? ¿Dónde no las habrá?
¿Cómo no?
La pregunta.
Oh, claro, efectivamente.
Bueno, pues tenemos dos cosas muy curiosas, porque efectivamente va a haber muchas fiestas, también a título de asociaciones, de todo tipo de colectivos, pero las institucionales, por parte de Marbella, se va a celebrar una en el Gran Boulevard de San Pedro y en el Arroyo de la Represa, en Marbella, donde habrá un termómetro del miedo. Esto es decir, que las familias que vayan con niños pequeños sabrán cuáles son las zonas donde los pequeños van a pasar miedo, pero lo justo, y después las zonas donde adolescentes y adultos pues pueden pasar más miedo, para no mezclar unos con otros y que los chiquillos pues se lleven algún susto indebido.
Exactamente.
El termómetro del miedo, hay que mirarlo.
Para que todo se quede en susto y no en muerte, ¿vale?
Efectivamente, y Estepona homenaje a Michael Jackson, que es muy propio con ese tema Thriller, del que se cumplen pues 40 años de su grabación. Creo que van a hacer allí un tributo al rey del pop, un concurso de disfraces, en fin, lo van a tener también muy divertido durante toda la tarde noche de hoy.
Ajá. Oye, cuéntame, en la Iglesia del Calvario, ¿qué actividades se va a celebrar ahí que es tan original?
Pues mira, es muy interesante porque además yo me decían que es que no ha nacido esto como contraposición a Halloween, como algunos puedan pensar. Hace 10 años se inauguraba pues esa acción de la adoración nocturna. Llevan 10 años pues adorando al Santísimo de 24/7, como dicen ahora los más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y han querido celebrar este día pues con una proyección en la fachada de la iglesia, con testimonios de gente a los que ha ayudado esta actividad durante los 10 años. Va a ser muy interesante, con pases a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, a las 2 de la madrugada. Además, es una iniciativa que han llevado a cabo una empresa local muy joven, Alucinarte, y en ese video mapping que van a proyectar en la fachada de la iglesia, en esos tres pases, pues vamos a ver cosas que pueden ser muy emocionantes, y justo pues en la noche del 31 de octubre.
Está claro. Bueno, pues ahí tienes también actividades originales como esta de la Iglesia del Calvario en la zona de Marbella, Estepona, que es la que nos cuenta siempre Raquel Tapia, a la que mañana le vamos a dar vacaciones y hasta el miércoles no volverá a estar con nosotros para que también ella disfrute del Día de Todos los Santos. ¿De acuerdo?
Pues igualmente un abrazo. abrazo grande, Pedro.
Gracias, hasta luego, adiós. Nos vamos ahora hasta Cope Axarquía. Allí está Chema Vilchez para contarnos algo, fíjate, una historia de amistad muy especial que ha ocurrido en Nerja. Chema, buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas, Pedro, y a todos nuestros oyentes. Un perro vuelve con su dueña a Nerja tras estar perdido casi 3 años. Max, un labrador blanco, estaba dado como perdido desde febrero de 2020, cuando apenas tenía 8 meses. Ahora tiene 3 años y gracias a una vecina de Benajarafe ha podido reencontrarse en Nerja con su dueña. El labrador, que parecía perdido y con claros síntomas de estar desnutrido, fue observado por esta vecina, quien descubrió que tenía chip y se puso en contacto con la propietaria. Esta, tras haberlo buscado por todas partes, creía que se lo habían robado, pero finalmente esta historia tiene final feliz.
Sin duda alguna, final feliz por todo lo alto. Gracias, Chema. Terminamos esta ronda precisamente en Cope Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien, pues aquí disfrutando de este día de puente, trabajando, como es razonable. En fin, ¿qué te voy a contar a ti, verdad?
Oye, un lunes viernes raro.
Exactamente, un lunes viernes raro que tira para domingo o que no se sabe para lo que tira. Mira, escúchame, algunas cositas que son noticia en la zona de la comarca de Ronda. Primera, cuéntame eso de las becas de la Real Maestranza de Caballería, ¿en qué consisten?
Pues las becas de la Real Maestranza de Caballería de Ronda es una, bueno, son unos becas que otorgan desde aquí, pues la Real Maestranza, a los mejores estudiantes de bachillerato de Ronda, y también hay a los ganadores del concurso de historia para jóvenes U-Story, que reconoce así el trabajo de los mejores expedientes de bachillerato de los alumnos de Ronda, que tienen que tener en muchos casos, tienen por encima de 9,6 de media, que se dice bien, que es una nota pues muy altísima. Y luego también pues para potenciar la historia y este trabajo a veces que no se tiene muy en cuenta, también pues realizan un concurso donde participan de países de Perú, de Chile, de todo el mundo, y reconocen así el esfuerzo también y los trabajos de historia de estos estudiantes. Lo cierto es que reciben un premio, una beca de 10.000 euros, o sea que no está nada mal.
Sin duda alguna, 10.000 euros que para mí lo quisiera, ¿eh? Sin duda alguna. Sí, sí, sí. Oye, hace poco hablábamos de que se suspendía la edición 2023 de los 101 kilómetros de la Legión, precisamente porque los efectivos de la Legión tenían una misión en el Líbano. Parece que ya se van a despedir a esos miembros de la Legión que se marchan hacia ese país, ¿no?
Le han hecho en una especie de despedida en Almería el pasado 28 de octubre al contingente, al completo de los que se van a desplazar al Líbano, dentro de lo que llaman la Operación Libre Hidalgo, 28ª, y allí participan pues no solo dentro de lo que es el tercio de Alejandro Farnesio, pues hay otras banderas y otras compañías, y también de la bandera de zapadores, de las unidades de Brilif y también de un grupo de artillería. E hicieron una despedida conjunta antes de que realmente estos, pues un total de 600 efectivos vayan definitivamente al Líbano, que ya será pues a finales ya de noviembre, más o menos, concretamente a partir de noviembre, vamos, a mediados de noviembre.
Perfecto, pues estaremos pendientes también de ese momento, sin duda alguna. Y para terminar, resúmeme en 30 segundos, ¿para cuándo vamos a tener ya la autovía Ronda-Málaga?
Bueno, qué buena pregunta. En los presupuestos ha aparecido, bueno, han recogido que el estudio, de nuevo, del proyecto Ronda Campillos Málaga. Es un estudio que en principio tendría que haber estado hace 3 años. Ahora parece ser que sí va a la definitiva en esta ocasión. Esperemos. Y además también han recogido pues el proyecto de 2x1 con carriles de adelantamiento, vamos, de San Pedro de Alcántara con Ronda, que también pues haría mucha falta, porque no sé si alguien ha bajado por ahí, si alguien ha bajado sabe perfectamente las curvas que hay entre Ronda
y San Pedro de Alcántara, que es terrible.
Sin duda alguna. Y los que la hemos bajado o subido en moto sabemos perfectamente que es una de las carreteras preferidas por los moteros, pero también probablemente de las más peligrosas si no se va con cierto cuidado. Pues esperemos que más pronto que tarde esté esa autovía entre Málaga y Ronda terminada. Que disfrutes del día de fiesta. Mañana nos encontramos el miércoles, Manuel.
Gracias,
hasta luego. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before. Estás hoy que te sale, Enrique Ortiz. Qué bien te estás sentando este día de puente, te estás sentando de maravilla con el tema de la música. A las 5 en punto llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y enseguida volvemos en Buenas Tardes Málaga a seguir contándote cosas hasta las 6 de la tarde, no te vayas. Las 5 de la tarde, casi 12 minutos. Buenas tardes, Málaga. Si te acabas de incorporar ahora a nuestra sintonía, los saludos de Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde con más cosas en este lunes 31 de octubre. Noche especial, ¿verdad? Sobre todo no por la noche de hoy, sino porque mañana es el Día de Todos los Santos y de eso hablaremos enseguida y sobre todo de historias que tienen que ver con nuestros cementerios. También nos iremos a ver por dónde anda nuestro hombre más clásico de este programa, Santiago Otero, nuestro director de orquesta. Ya la semana pasada dijimos, ¿te vas de viaje? Pues cuéntame, ¿para qué te vas de viaje? ¿Dónde vas? ¿Qué es lo que hace un director malagueño por ahí, por otros países y para qué lo invitan a uno? Pues a ver si podemos hablar con él dentro de un ratito. Tendremos tiempo también para hablar de derechos y deberes de los consumidores, sobre todo en un día como hoy. ¿Cómo actuar ante fiestas tipo Halloween? ¿Cuáles son los deberes de los que las organizan y cuáles son los derechos de los usuarios para protestar o en este caso para denunciar cualquier cosa que haya sucedido y que no tenga que ver con la digamos normativa de esas fiestas o con la normal el normal desarrollo de la misma. Hablaremos de eso con el presidente de la Unión de Consumidores y vamos también a conocer por dónde va ese nuevo álbum La Sin Sombrero 2, segunda parte del cantante y poeta Paco Damas, con el que hablaremos también en el día de hoy. Pero antes, como te decía, nos vamos a seguir conociendo Málaga. Y hoy la queremos conocer desde el punto de vista de nuestros camposantos, de los cementerios. Y para eso, como siempre, tiramos de nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Claro, cuando hablamos de cementerios malagueños, con historia, digámoslo así, pues a todo el mundo se le viene a la cabeza, a mí por lo menos, se me viene a la cabeza el cementerio de San Miguel. Se me viene también, de alguna manera, el cementerio de San Rafael, ¿verdad? Por aquello de cosas que tienen que ver, sobre todo, con la República y la dictadura, fusilamientos, etcétera. Y también se me viene, por otras connotaciones, el cementerio inglés, ¿no? Pero ¿existen otros cementerios de Málaga, probablemente desconocidos para la mayoría de los malagueños, que también encierran de alguna manera sus historias?
Bueno, pues sí, podemos hablar de cementerios más pequeños, más con un carácter casi de barrio, que de hecho yo creo que legalmente no deberían existir, pero bueno, tienen tal nivel de arraigo que yo no creo que haya autoridad municipal que se atreva pues a clausurarlos, ¿no? Como si se ocurrió en su momento con San Miguel y San Rafael. Evidentemente nos referimos a cementerios como los de Olías o de Churriana, que es un cementerio muy coquetito también, o incluso el del Palo, ¿no? Que es evidentemente el último cementerio ahí enclavado en el corazón de un núcleo urbano, ¿no? Dentro de lo que es Málaga, y que también tiene pues mucha historia, sobre todo es la posibilidad, bueno, cuando se visita, de vivir todo en un cementerio, yo creo, a la antigua, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no? Como, bueno, se podían visitar y ver hace unas décadas, y que, bueno, pues ya las nuevas costumbres en torno a los fallecimientos y también, bueno, pues los cambios incluso formales, ¿no?, de cementerios como Parsemasa o San Gabriel, ya es diferente, ¿no?, esos cementerios de torres de nichos que, bueno, yo creo que algunos hemos llegado a conocer, ¿no?, y que evidentemente pues ya no son la práctica habitual o lo que habitualmente vemos cuando acudimos pues a un camposanto.
Uh-huh. Esos cementerios pequeñitos de los que tú hablas, hablo desde Churriana, por ejemplo, el de Olías, uh-huh, el del Palo, ¿encierran alguna historia particular? Si deambulamos por ellos podemos encontrar, pues como el de San Miguel, por ejemplo, o el cementerio inglés, uh-huh, personajes ilustres, mausoleos especialmente construidos o algo así, ¿o no?
Bueno, hay en el caso de Churriana, por ejemplo, a la entrada hay un monumento funerario que recuerda pues a un enterramiento de una mujer extranjera, no sé si recuerdo si alemana, pero una mujer extranjera, y es una tumba fechada en 1813, uh-huh, con lo cual ya nos habla de la antigüedad pues de este cementerio. Y en el caso del Palo, pues sí hay algunos personajes ilustres, o incluso, bueno, muy conocidos, o en su momento populares, como quiero recordar que el rey de los gitanos, que murió en un accidente de tráfico, que era en los años 670, y que está enterrado allí en el cementerio del Palo, ¿no? Uh-huh. Cada uno tiene su historia, sobre todo estos cementerios, aunque sean más pequeños, más vinculados a su entorno inmediato, pero sí arrastran pues una historia que va más allá de los 100, 150 años, ¿no? Uh-huh.
Sí, pero evidentemente ninguno de ellos encierra tanta historia como el cementerio de San Miguel o el cementerio inglés, por ejemplo, ¿no?, que siempre aprovechamos para descubrir esos cementerios en esta época del año, cuando estamos en plena celebración del Día de Todos los Santos, y que son cementerios muy especiales. ¿Hay alguna historia de estas, del cementerio de San Miguel, por ejemplo, que sepamos que todavía sea muy desconocida para los malagueños?
Bueno, quizás del cementerio de San Miguel, como tú has comentado, es el cementerio más monumental, donde en la parte que se ha conservado, pues hay como unos 250 panteones, donde tenemos la historia de las principales familias malagueñas de los dos últimos siglos. Quizás el personaje que menos relacionamos, ¿no? Bueno, podemos pensar, hablar de Heredia, Alario, Lourin, personajes o familias que rápidamente identificamos que tiene su correspondiente panteón en este cementerio, pero quizá la figura un poquito que se sale de la norma y que concita un gran interés, especialmente pues, en el ámbito anglosajón, sea la escritora norteamericana Jane Bowles, uh-huh, que además su tumba estaba, de hecho, en la parte que va a ser desmantelada, y que, bueno, pues en su momento, pues que recordar que fue gracias a una estudiante que recordó que esta escritora pues estaba enterrada allí, sus restos se trasladaron a la parte que se iba a conservar, y luego pues el Instituto Municipal del Libro pues ya renovó su tumba, la monumentalizó un poquito con una gran losa de granito negro, y bueno, siempre suele tener flores, ¿eh? Cuando uno va al cementerio siempre hay flores y concita un gran interés, casi una peregrinación pues, entre todos aquellos que tienen un interés literario o intelectual por ese ambiente cultural de Estados Unidos, especialmente de Nueva York, a mediados del siglo XX. Me olvidé que ella con su marido Paul Bowles se traslada a Tánger y ya desde ahí pues van a centrar el interés de personajes como Truman Capote, Gore Vidal y de otros intelectuales que lo van a visitar. O sea, Jane Bowles muere en Málaga, es enterrada en San Miguel y su tumba pues es una de quizás la más exótica, ¿no?, se puede decir, de San Miguel. Uh-huh. Aunque pues mucha gente piensa que Jane Bowles en Málaga, pues está en el inglés, ¿no? Está en, claro, San Miguel.
Efectivamente. Hablando del cementerio inglés, más allá de los amigos anglosajones de Torrijos, cuando fueron fusilados aquí en la playa de las playas de Málaga, y algún que otro escritor también conocido, algún personaje así que nadie todavía haya reparado que podemos encontrar si deambulamos por este cementerio inglés.
Bueno, pues tenemos, la verdad, una variedad de tumbas y de personajes muy llamativos. pues como tú bien también has dicho, ¿no? Pues tenemos a figuras de Gerald Brennan, su mujer Gamel Woolsey, el escritor Jorge Guillén, que son quizás los más conocidos, pero luego yo recomiendo leer las lápidas y con el móvil buscar en la Wikipedia, y muchísimos personajes que están enterrados allí tienen su correspondiente entrada. Hay, por ejemplo, uno de los quizás poco conocidos, que se comenta poco, Frank Genius, era un norteamericano, pues de origen europeo, que fue un hombre muy importante en la negociación de los tratados entre Estados Unidos y España, que se firmaron en 1953. Y además era el que preparaba los manuales que los soldados norteamericanos que llegaban a la Segunda Guerra Mundial en Europa llevaban encima, ¿no? Donde se les daba instrucciones sobre cómo tienen que comportarse con los habitantes de los países a los que llegaban, como liberadores, no hay que olvidarlo, cierto vocabulario. Y bueno, y esos manuales los redactó Genius, hay incluso manuales en español que circulan por ahí, lo cual ya nos habla de que algún plan tenía que haber, ¿no? Y bueno, pues parece que nos podía haber involucrado, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, pero lo cierto es que bueno, pues muere en el Hotel Miramar durante una estancia, y bueno, la verdad es que no tuvieron que buscar un sitio muy lejano para sepultarlo, porque su tumba se encuentra allí en el cementerio inglés, junto con otro personaje como Desmond Bristow, que fue uno de los espías fundamentales, ¿no?, también de las operaciones que en torno a Gibraltar y bueno, la costa andaluza, pues desarrollaron los británicos, los aliados, durante la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh. Yo, bueno, pues nada mejor que una fecha como la que estamos, la noche del 31 o el 31 hacia el día 1 de noviembre, ese Día de Todos los Santos, pues para recordar historias que tienen que ver con nuestros camposantos, con nuestros cementerios. Pues Víctor, como siempre, gracias, y en 7 días nos encontramos de nuevo con temas menos luctuosos que el de hoy.
Bueno, hasta la semana que viene. Un
gracias,
abrazo.
Hasta luego. Bueno, ya te decíamos que nuestro colaborador más clásico de esta temporada, hoy lunes se nos marchaba fuera, por trabajo evidentemente, pero claro, no queríamos desaprovechar la oportunidad para desengranar de alguna manera ese trabajo que lleva a los directores de orquestas de un sitio para otro por el mundo, y es lo que le ha pasado a Santiago Otero en el día de hoy. Santi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Por dónde te pillamos a estas alturas de día?
Pues mira, a estas alturas de día estoy en el aeropuerto de Emden, que es una ciudad como a 100 kilómetros de Múnich, esperando para hacer, estoy haciendo escala, para ir a Sofía, a Bulgaria.
¿Y a un director de orquesta de aquí de Málaga, qué le lleva a Bulgaria? Quiero decir, cuando tú vas a algún país del mundo, en este caso Bulgaria, supongo que será para dirigir alguna orquesta, algún coro o algo parecido. ¿Cómo invitan desde Bulgaria a alguien de Málaga que haga esa labor?
Bueno, como tú bien dices, lo que tengo es un concierto el próximo jueves, o sea, este jueves, día 3, en la ciudad de Pachardich, que está también a escasos 45 minutos de Sofía. Es un concierto, bueno, pues con la Orquesta Sinfónica de dicha ciudad. Bueno, y todo esto pues surge pues a través de una invitación que me hace la propia orquesta para, bueno, dirigir un programa que en este caso es todo, comprende todo el programa Obras de Wolfgang Amadeus Mozart. Y bueno, pues esto pues surge la invitación a través del director de la orquesta, que me conoce, siguió mi trayectoria y bueno, y ha tenido a bien, después de varias conversaciones, pues invitarme a dirigir su conjunto.
Cuando te invitan, el concierto ya, las piezas que se van a interpretar, ¿están programadas o a los directores invitados se les deja de alguna manera una puerta abierta para que elijáis alguna cosa específica?
En este caso particular, te confieso que bueno, tuve elección para elegir parte del programa, o sea, tuve libertad, perdón, para elegir parte del programa. Sí que hay una parte que es un concierto solista que ellos ya tenían pues cerrado con una con una solista búlgara, pero luego, por ejemplo, vamos a interpretar la Sinfonía número 40 de Mozart, que es una sinfonía que yo tenía muchísimas ganas de hacer, y bueno, y dentro de la propuesta, pues se la lancé, vieron que encajaba dentro de lo que ellos tenían pensado para este programa, y sí, o sea que aquí también un poco, bueno, pues depende de tu de lo que tú... la relación que mantengas con la orquesta, con la gerencia, si es el programa está cerrado, bueno, pues obviamente te tienes que adaptar a lo que hay, pero en este caso, como digo, ha habido un poco más de libertad y sinceramente me encuentro muy muy feliz por ello.
Uh-huh. Santi, ¿cómo se organiza el tema de los ensayos? Porque tú no llegas con tiempo suficiente como para tener una serie de ensayos, digo yo, lo suficientemente amplios como para que abordes el concierto del jueves quizá con cierta relajación o con cierta seguridad, ¿o sí?
Bueno, pues mira, normalmente los ensayos, cuando te invitan, es como una semana normal de ensayos de trabajo en cualquier orquesta. Por ejemplo, yo llego ahora esta noche a Sofía, como digo, mañana tengo ensayo de 4 horas por la mañana, el miércoles igualmente ensayo de 4 horas, en esta ocasión ya estará la solista del concierto de piano número 12 de Mozart, y el jueves tenemos ensayo general y concierto, que es más o menos lo que se suele... lo que se suele estilar, ¿no? Es decir, tu semana de ensayo comienza lunes, o en este caso, por ejemplo, martes, tienes 2-3 días y luego te encaras, con lo cual el director tiene que tener muy claro qué es lo que quiere hacer, porque, por ejemplo, en este caso he hablado de la Sinfonía 40 de Mozart, pero no solo es eso, abrimos el concierto con la obertura de las bodas de Fígaro, o sea, empiezas tanto la sinfonía como la obertura, conocidas, interpretadas, yo creo que hasta la saciedad, y un director tiene que saber que las 8 horas o 9 horas que tiene de ensayo, saber qué interpretación y qué es lo que tiene que buscar en los músicos para ser lo más claro, directo y rápido posible.
Y eso es fácil, quiero decir, ¿hay algún solista de estos listillos alguna vez que de alguna forma pone alguna que otra piedra en el camino al director para que no salga todo lo bien que debiere, que no lo inviten más o qué?
Bueno, uno de mis maestros decía que en los 5 primeros minutos de ensayo del primer día, ellos ven si la semana va a ser maravillosa o te pueden hacer la semana imposible. O sea, sí, y es la verdad, ¿no? Porque al final, bueno, una orquesta es un ente vivo y muy versátil, que está normalmente acostumbrada a trabajar cada semana pues con un maestro distinto. Y entonces, claro, ellos, pues... tienen un conocimiento del repertorio y tienen un conocimiento de todo cómo es el funcionamiento infinitamente mayor al tuyo, y tú tienes que estar por encima de eso y saber jugar con esas cartas, ¿no?, para llevarlos a tu terreno, porque al final no solo a nivel interpretativo, sino también a nivel de gestión de grupo durante esos días y demás, tú ahí tienes que ser un verdadero líder, o como me gusta decir a mí, la traducción de la palabra director de orquesta al inglés es fabulosa, porque es conductor,
entonces, el conductor, sí señor.
Entonces, bueno, tú debes de llevar al grupo por el camino correcto o por tu camino para el fin último, que es la representación, en este caso es el concierto, ¿no?, que es para lo que estamos y es la finalidad de la obra de arte al final. Uh-huh.
Oye, cuando te tienes que cabrear y ponerte duro, incluso llamar la atención a alguien porque no ha entrado en el sitio que tiene que entrar, o ha dado una nota que no debía, etcétera, normalmente te hacen caso, y sobre todo, ¿cómo te comunicas con ellos? Porque en español no será, ¿no?
No. Obviamente aquí los ensayos son, normalmente cuando vas al extranjero, en inglés sobre todo, lo de comunicación... luego, obviamente, sí, hay países en los que domina la lengua. En mi caso, por ejemplo, el francés o el italiano, que los domino, pues hago... La semana pasada estuve en Estrasburgo en mi con un encuentro con la orquesta del máster que estoy haciendo, y estuvimos precisamente, bueno, pues en ensayo se hizo en francés sin problema. Y a la hora de cabrearse, pues no hay que cabrearse, al contrario. Insisto, estás en un grupo, ¿no? Y si tú te enervas un poco... Al final el grupo lo capta y el ambiente se puede volver un tanto tenso. Así que dentro de con la mayor educación y respeto, pues ser lo más, no autoritario, pero sí dejar las ideas y las y las intenciones muy claras de lo que pretendes.
Vamos al lado contrario, es decir, al momento en el que te cabreas, no, al momento en el que todo sale maravillosamente bien, no solamente los ensayos, sino el concierto sale de 10, de lujo, de matrícula, de honor. Luego, claro, vosotros sois entes solitarios, vais de acá para allá. Cuando termina el concierto y ha salido fenomenalmente bien, ¿os vais a cenar con miembros de la orquesta? ¿Tomáis alguna copa para brindar por el éxito o estas cosas no están dentro de las normas?
Bueno, depende. Igualmente te digo esta frase, ¿no? Al final, el capitán del barco donde suele dormir siempre, ¿no? En una garita aparte de los, para no estar con la tropa, ¿no? Con la marinería. Pues esto es un poco igual, ¿no? Obviamente tienes que empatizar y tienes que convivir durante esa semana y tienes que ser lo más cercano posible, ¿no? Pero en mi caso concreto, que voy de invitado, bueno, yo terminaré el jueves el concierto, espero y deseo que maravillosamente, y señores, ha sido un placer y hasta la próxima, si es que hay próxima, y te vas a la habitación de tu hotel y bueno, y lo único que tienes ganas es de llegar y llamar a casa para hablar con en este caso con mi mujer, con mi pequeña y saber que todo va bien y al día siguiente coger el vuelo y a pensar en la próxima, porque al final es un poco el día a día nuestro, ¿no? Estar con esa itinerancia, ser un poco nómada, ¿no?
Pues ojalá salga bien, ojalá nos va a salir bien seguro el concierto del jueves, cose con toda seguridad, pero el lunes que viene, entre otras cosas de actualidad que demande la música clásica en nuestra ciudad, me tienes que contar cómo ha salido la cosa al final, ¿de acuerdo?
Por supuesto, allí estaré ya por fin, en cuerpo presente y hablaremos de todo.
Estupendo, Santi, gracias, suerte, que vaya todo bien y en lo que te resta de viaje que salga todo también bien en el viaje. Gracias.
Muchísimas gracias, Pedro. Buena tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En Mascom Supermercados abrimos mañana para facilitarte tus compras.
Consulta el horario de tu tienda en mascom.es. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5:32 ya de la tarde, buen momento ahora para volver a enterarnos de por dónde pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Nos vamos en principio a la redacción de informativos. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Lo venimos contando, estamos muy pendientes de dos sucesos, dos investigaciones policiales que protagonizan bebés. Por un lado, la Policía Nacional está investigando la muerte de un bebé de un mes por asfixia cuando dormía con sus padres en la misma cama. Ocurría ayer en un piso de carretera de Cádiz. Los padres del pequeño no han sido detenidos, pero sí se les ha tomado declaración. Las primeras investigaciones apuntan a que ha sido un accidente, que los padres se quedaron dormidos sin darse cuenta de que el bebé no podía respirar. Ahora se está a la espera del resultado de la autopsia. La investigación, de todas maneras, continúa abierta. Y por otro lado, otro bebé también de un mes, en este caso una niña, permanece ingresada en estado crítico en la UCI de pediatría del materno. Tiene quemaduras, supuestamente del agua de la bañera, y mordiscos que, según los padres, le habría dado su hermana de 2 años por celos. Los policías creen que podría ser cierto esa hipótesis por el tamaño de la mordedura que se está investigando. Sus padres de 24 y 27 años han sido detenidos. Mañana van a pasar a disposición judicial. Se les imputan delitos de malos tratos en el ámbito familiar y lesiones graves. La niña ingresó ayer con estas lesiones que hicieron sospechar a los sanitarios y se puso en marcha el protocolo de malos tratos. Por cierto, la Policía Nacional intenta averiguar dónde está la otra hija de 2 años de esta pareja. Y vamos con otros asuntos. En 2023, la Junta de Andalucía destinará más de 460 millones de euros en proyectos en la provincia de Málaga. Es un 74% más que en este 2022. Así se recogen los presupuestos del Gobierno andaluz para el año que viene, que contemplan impulsar los dos grandes proyectos de la Junta en la provincia, 12 millones de euros para el tercer hospital y 20 millones para el metro. Y en 2 semanas, a partir del lunes 14 de noviembre, la Junta de Andalucía abrirá el plazo para solicitar el bono joven de alquiler, una ayuda cuya convocatoria se ha publicado hoy. hoy en el BOE, en el BOJA, perdón, en el Boletín Oficial de la Junta, en el de Andalucía, a la que en Málaga se van a destinar casi 12 millones de euros en varias anualidades. Se dirige a menores de 35 años que vivan en alquiler, solos, en familia o en una habitación alquilada. Se van a conceder ayudas de 250 euros al mes, incluso de manera retroactiva, con efectos desde enero, para aquellos solicitantes que se ajusten a los requisitos también puedan optar a esta subvención. La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en Málaga es Carmen Casero.
A mí me gustaría invitar a todas aquellas personas que puedan pensar que son o podrían ser poseedoras de esta ayuda a que entren en la web de la consejería, porque hemos volcado ahí toda la información, incluso las dudas más frecuentes, para que puedan ir resolviendo y recopilando la documentación que podamos pedirle en cualquier momento durante la tramitación, que como decía al principio va a ser telemática 100%.
Bueno, mañana martes la Diputación de Málaga abrirá el plazo de una segunda convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción para familias que residan en los municipios menores de 5.000 habitantes. Es el conocido como cheque bebé, de la que podrán beneficiarse unas 166 familias, según cálculos de la Diputación. Esta línea de subvenciones está dotada con 200.000 euros y la cuantía máxima que se concederá será de 1.200 por menor nacido o adoptado entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de septiembre de este mismo año, ambos inclusive. Y es una fiesta importada, pero que cada año tiene mayor acogida también aquí en Málaga. Hablamos de Halloween. Desde las 3 de la tarde, pues está en marcha ese dispositivo especial de seguridad compuesto por más de 250 agentes de la policía local, dispositivo coordinado con la Policía Nacional, que permanecerá activo hasta las 7 de la mañana de mañana martes. Abelino Barrio Nuevo es el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga.
Son días, bueno, en donde a lo mejor los adolescentes, por el hecho de llevar una máscara, pues se sienten en algún momento, se pueden sentir algunos impunes de hacer algún tipo de, pues, de acto vandálico, que es lo que tenemos que controlar. También hay muchas fiestas en los distritos.
Se vigilan aforos de locales, botellones, controles de alcoholemia, conductores, pero la policía local va más allá.
La policía local de Málaga no solo patrulla en las calles, sino patrulla en las redes sociales. Y son muchas la información que se obtenemos de las redes sociales, de las fiestas que se publicitan, y automáticamente, bueno, pues el grupo de investigación y protección de la unidad de paisanos de nuestra policía, con gran eficacia y profesionalidad, comprueban que esas fiestas que se anuncian en redes sociales, pues que tengan los permisos oportunos, ¿no?
Estamos en pleno Puente de Todos los Santos, con los hoteles de la provincia, con una ocupación media que roza el 70% y con la vista puesta en la recta final del año. A fecha de hoy, la ocupación media prevista en noviembre es del 56%, del 47% en diciembre. Cifras que los hoteleros esperan mejorar con las reservas de última hora. Javier Hernández es vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera ECOS.
Todavía estamos lejos de esas cifras del año 2019, pero esperamos que en las próximas fechas, y teniendo en cuenta la cercanía en la antelación de reservas respecto a la fecha de llegada, cada vez es más dificultoso realizar estimaciones con cierta antelación.
Y por último, Pedro, te cuento que la Guardia Civil ha detenido en Nerja un irlandés al que buscaban por agresión sexual a menores y tenencia de pornografía infantil. Es un hombre de 70 años que vivía desde hace 5 en esa localidad, en Nerja. Ha ingresado en prisión.
Gracias, Andrés García, por ahí pasa la actualidad de Málaga capital y provincia, y ahora nos vamos a la actualidad deportiva para saber también a esta hora que se cuece en ese aspecto. Javier Bautista, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. La última hora del deporte pasa por la terapia de grupo que en el día de hoy ha hecho Pepe Mel, el entrenador del Málaga, después de la derrota dura de ayer en la Rosaleda 0-1 ante el Alavés, y que coloca, Pedro, al Málaga colista a 4 puntos ya de la salvación. Se han encendido todas las alarmas en el estadio de la Rosaleda. Bueno, ya llevaban encendidas desde poco más de 3-4 jornadas, pero ahora el drama es absoluto en el malaguismo. Escucha lo que dijo ayer Pepe Mel sobre la situación del Málaga. Es la primera vez que a él esto le pasa.
Hombre, es verdad que es la primera vez que me pasa algo parecido, ¿no? Trabajar sobre una idea, insistir en ella, que los futbolistas la comprendan, la acepten y la crean, y que luego machaconamente cada 7 días el examen que tienes público lo suspendas, pues eso merma, además hace que acabar el discurso. Entonces, por eso hay que buscar una solución, algo diferente.
Bueno, pues eso diferente va a ser cambiar de sistema. Lumor va a tener sus primeros minutos este jueves en Cartagena. Mañana el equipo entrena por la tarde y además Luis Muñoz, el capitán del equipo, puede volver al once. Todo sea por recuperar la sonrisa y ganar en lo que será el regreso a Cartagena de dos de los mejores jugadores actuales del Málaga. A ver si la ley del ex se hace efectiva. Rubén Castro y Gallar. Y en baloncesto, todo lo contrario que en el fútbol. Sonrisa, porque el Unicaja de Málaga ganaba su partido frente al Betis, que pasará la historia por los primeros puntos de Mario Sansuperi. El canterano del Unicaja de Málaga hizo dos tiros libres y los dos los anotó. Aunque al chico ya no es tan chico, el niño no es tan niño. Mira qué audio de Ivón Navarro hablando de Mario Sansuperi.
Que no fuera el que hay que atacar, que estuviese sólido, que y que adelante, bueno, que la idea era no meterlo, que no fuéramos a darle el balón a él para que metiera la canasta y que todo el mundo lo celebre, ¿no? Seguir trabajando. Creo que con él en el campo hemos tenido, no sé si hemos mantenido la diferencia, no lo sé, pero bueno, creo que ha estado bien. Tiene cometido un error atrás, que bueno, como el resto de sus compañeros, nada más reseñable, y adelante, bueno, pues ha sido capaz de sacar una falta. Bueno, yo creo que él lo que tiene que entender es que ya no es el niño, es el jugador número 13 y que no puede venir a entrenar siendo el niño. Tiene que venir siendo el 13, que quiere jugar y que tiene que ganarse los minutos, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer. No es el niño. Ya para nosotros no es el niño. Para la gente sí, pero para nosotros no.
Eso era lo que decía Ivón Navarro. Y para terminar, Pedro, una noticia de última hora, noticia negativa, porque la EHF ha comunicado por escrito al balonmano femenino, al equipo de Málaga, al Málaga Costa del Sol, que queda eliminado de la EHF European League. Se ha confirmado lo que era un rumor y un secreto a voces, alineación indebida de Isa Medeiros. Así que ha prosperado la reclamación del Gloria Buzau rumano, que es el equipo que pasa a la siguiente ronda. Así que por aquí pasa la última hora del deporte malagueño a esta hora de la tarde, Pedro.
Gracias, Javi. Las 5:40 de la tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Y a esta hora te cuento que si quieres ahorrar en tu factura de la luz, debes sumarte al autoconsumo. Instalando paneles solares en tu vivienda o comunidad con AGS Solar, conseguirás reducir la factura mensual. Además, la electricidad que produzcas y no consumas te la compensarán económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares, y aprovecha ahora la promoción especial de 6 paneles por 3.595 euros. Ah, por cierto, puedes visitar la exposición de AGS Solar en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Traemos el norte a Málaga, en Asador Iñaki, con la Jornada del Buey. Te ofrecemos 7 bueyes de Galicia, León, Ávila, Burgos, País Vasco, Cantabria y Asturias, con certificación de origen. Saborea nuestras especialidades en lomo alto, solomillo, tartar, presa, carpaccio, caviar. Jornadas del Buey en Asador Iñaki. Reservas en el 952 31 22 65 o en asadoriñakimálaga.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
A esta hora de la tarde, las 5:42, abrimos las puertas en COPE Más Málaga a los consumidores. Estamos hablando durante prácticamente todo el día de ayer y de hoy de situaciones que con las fiestas de Halloween se complican. No vamos a hablar de la de Seúl, que eso ya ha sido realmente lo más duro que se podía o que podía ocurrir alrededor de una fiesta. Pero aquí más cercana tenemos, por ejemplo, lo que sucedió en Sevilla en estos días, que al final terminó, pues por suerte, sin víctimas, pero que podía haber terminado realmente mal. De hecho, ahora mismo estamos recordando ese aniversario de la famosa fiesta de Madrid Arena, que sí acabó con la vida de algunos jóvenes que participaban en una fiesta de Halloween. ¿Cómo debemos actuar ante este tipo de fiestas, siendo consumidores, es decir, ¿qué exigencias le debemos poner a quienes organizan esa fiesta? ¿Qué deberes deben cumplir los que la organizan y qué derechos tenemos los usuarios para defendernos si existe un problema como el que estamos contando de ayer de Sevilla, de un lugar donde no había aire acondicionado, donde se cortó el agua, los servicios, donde las puertas de emergencia se cerraron, donde no, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Vamos a preguntar a Jesús María Burgos, que es el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo debemos actuar ante fiestas que suceden, como esta que estamos diciendo en Sevilla, que lo mismo esta noche aquí en Málaga, pues tenemos muchas, que ojalá terminen todas bien y que todas sean 100% legales y no haya ningún tipo de problema, pero ¿cómo actuamos cuando llegamos a una fiesta de este tipo y queremos simplemente disfrutar de la fiesta, pero nos podemos encontrar con situaciones como esa?
Es complicado sobre todo para el usuario, porque son varias leyes las que la afectan, en concreto tres leyes distintas, y el problema de la administración. La de Sevilla fueron los propios clientes menores de edad los que alertaron a los demás, hay que tenerlo muy en cuenta, por lo cual falla la administración en esto. Falla, y más en una fiesta como esta, que ya compite con los carnavales, que hay que tenerlo en cuenta que es mayoría, y sobre todo son menores de edad, una gran mayoría. Y no, es difícil dar un consejo porque no podemos, a ver, la ley de espectáculos públicos, las normativas locales, los reglamentos de espectáculos de la administración andaluza, es imposible que lleguemos a todo eso, a todos esos sitios. Seguro de responsabilidad civil, que si las puertas no funcionan, el aire y tal, las puertas de salida de emergencia, me refiero. Es muy complicado para el usuario revisar todas estas cosas, que no puede hacer.
Claro.
No puede hacerlo de ninguna de las formas. Sí, hay que tener muchos consejos, y sobre todo, de verdad, hay dos consejos para nosotros este año que lo estamos dando en los medios. Uno, no acercarse a alguien que fume. Cuidado con la ropa que estamos utilizando, porque eso de no fugar no existe. Eso es fibra. Y eso arde con una facilidad increíble.
Te refieres a los disfraces, evidentemente.
A los disfraces, claro, lógicamente. Claro. Y una cosa que se ha puesto muy de moda y que está haciendo mucho daño en las córneas de los ojos, las lentillas. Cuidado con las lentillas. Cualquier proceso de lentilla en la óptica tenemos que tener un proceso de adaptación. Y la tiene que poner un profesional. Y ahora las compramos en los chinos, para ponerse a los niños que tengan ojos de tigre. Mucho cuidado con el tema, de verdad, porque está creando unos daños irreversibles, ¿eh? Pero son dos cositas que sí las recalco mucho en estos días. Pero sobre todo, de verdad, las fiestas están para divertirse. No podemos llegar a un local donde hemos contratado y hacer, porque la fiesta es igual que a cualquier otro evento. Las leyes son exactamente las mismas. Simplemente que aquí vamos disfrazados, que vamos incapacitados relativamente mucho, porque no importa más el disfraz que otra cosa, y hay otra, hay mucho peligro en este tipo de cosas, ¿eh?
Jesús, si notamos cualquier detalle en la fiesta a la que se acude, independientemente de que vayamos a la fiesta y no haya ocurrido nada y salgamos de la misma pues después de haber disfrutado un rato, pero si notamos cualquier detalle, grifos que no funcionan en los lavabos, aires acondicionados que no van y hace más calor de lo debido por la aglomeración de público, o entendemos que el aforo permitido se está superando de alguna manera, o las puertas de emergencia no están en condiciones, ¿eso es denunciable? ¿Se puede...?
Por supuesto, sí, ¿no? Por supuesto, y como decíamos, día tal, la hoja de reclamaciones es obligada, y aunque no pidamos cualquier cosa porque se nos avería o porque pidamos la devolución, tenemos obligación de hacerlo, ¿eh? Tenemos obligación de denunciarlo, incluso llamar a la policía local, al 092, que no pasa nada.
Y ahora
no
que llevamos teléfonos móviles y hacemos alguna foto, algún vídeo, ¿eso sirve para certificar lo que está sucediendo? Sí, ¿no?
La carga de la prueba es del que ha organizado el evento. O sea, no tenemos nosotros que llevar prueba ninguna, ¿eh? Solamente denunciarlo, porque la carga le corresponde al que ha organizado el evento.
Claro.
O sea, que no vayamos, no creamos que por hacer una foto o no hacerla no tenemos derecho a denunciarlo. Que tenemos todo el derecho del mundo exactamente igual. Pues en cualquier evento. Lo mismo que digo en cualquier evento, si la entrada va con copa incluida, no podemos llevar nada, pero si no va con la copa o con el bocadillo o tal, tenemos derecho a llevarlo y no lo pueden prohibir, lo que hemos dicho día atrás en otro momento, ¿no? Eso le afecta exactamente igual que a cualquier otro evento, con este que es mayoritario, ya digo, que tiene la misma fuerza de los carnavales ya, es que no hemos adaptado a una velocidad de vértigo, ¿no?
Sin duda alguna. Bueno, pues cuidadito como consumidores con ese tipo de fiesta. Hay que reconocer que lo que tratamos es de ir a divertirnos, pero en fin, cosas a tener en cuenta, las que hemos dicho, y sobre todo dos que ha puesto Jesús María Burgos sobre la mesa y que probablemente nunca las tenemos en cuenta. Los disfraces, que no son tan ignífugos como nos dicen en las etiquetas, no. Y cualquier cigarrito que haya a nuestro lado puede hacer prender el disfraz y darnos un susto que podría causarnos mucho mucho mal. Y otra cosa, el tema de las lentillas, sí. Ponerse una lentilla de colorines para hacer el tigre o para tener como una especie de bolitas dando vuelta en el ojo está muy bonito, pero lo mismo eso nos puede causar problemas oculares y eso puede ser peor que divertirse en la fiesta de Halloween. Pues Jesús María, como siempre, muchísimas gracias por aclararnos todos estos asuntos y nos encontramos en 7 días, si te parece. Gracias.
De acuerdo, gracias.
Gracias.
Alguien apaga la luz y dice que es mi dueño y no me deja salir de este mal sueño. Hoy las mariposas no tienen colores, hoy se han vuelto grises todas las flores. A salir de aquí jugándome la vida. Voy a
Hace muy poquitas semanas hablábamos con mi buen amigo Manolo Jiménez de un nuevo proyecto que ha presentado y que se llama Solteronas. Y hoy estaría especialmente feliz si supiera que vamos a hablar de alguna manera de las Sin Sombrero, otro proyecto de cine en el que él estaba detrás, está detrás y tanto éxito ha tenido. Musicalmente lo que estás escuchando es un tema de Paco Damas que se llama Vivas nos queremos y que forma parte de un nuevo trabajo que es la segunda entrega, podríamos decir, de las Sin Sombrero. Aquellas mujeres, si has visto el documental de Manolo Jiménez, el documental que ya se estrenó en Televisión Española y que nos cuenta la historia de aquellas mujeres que decidieron un día rebelarse, quitarse el sombrero y por eso las llamaron así, ¿verdad? Paco Damas, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludarte.
Gracias, igualmente. ¿Por qué segunda parte de la Sin Sombrero? ¿Qué te había quedado por contar y por cantar de aquella primera edición?
Bueno, en la primera edición está centrada principalmente en todas las mujeres de la generación del 27, como tú bien dices, las Sin Sombrero. Uh-huh. Pero todo esto tiene mucho más recorrido, ¿no? Porque había más mujeres que cantar, había más textos que poner en valor, ¿no? Y había que sumar muchos más artistas a este nuevo proyecto. Entonces, un proyecto en el que llevo 3 años trabajando, intentando darle visibilidad a mujeres que nunca habían sido cantadas anteriormente, ¿no? Estamos hablando de mujeres como Concha Espina, como Pilar de Valderrama, la que fuera musa de Antonio Machado, ¿no? Y recupero de nuevo algunos textos de María Zambrano, la paisana, ¿no? Uh-huh. Y que canta conmigo, en este caso, Diana Navarro. Y han colaborado conmigo muchísimos artistas a nivel nacional y quería que viera la luz esta segunda parte que se llama Invisible, la Sin Sombrero 2.
Ahora entendemos precisamente lo de esa palabra que le has puesto a esa segunda parte de Invisible, esas mujeres que de alguna manera no se conocían. Me llama mucho la atención el que dices sacar a la luz mujeres invisibles que no estaban en las Sin Sombreros, en aquella generación del 27 a las que le cantaste en aquella primera parte, pero también volver a contar con más mujeres artistas que te echen una mano a sacar adelante en esto. Me imagino que será muy fácil convencer, entre comillas, ¿verdad?, a grandes cantantes españolas y decirle, oye, que soy Paco Damas, que tengo este trabajo encima de la mesa y necesitaría vuestra colaboración.
Bueno, es complejo por la producción, ¿no? Porque, como te decía, un trabajo de este tipo lleva un proceso primero de investigación de las autoras, ¿no?
Claro.
La búsqueda de esos textos que sean adecuados para ser cantados, ¿no? Luego tiene una parte literaria, que es de colaboraciones literarias, donde yo he pedido a personas de la literatura y de la escritura, ¿no?, y del periodismo, que escriban sobre igualdad, ¿no? Y he tenido la fortuna de que me lleguen textos de Isabel Allende, de Julia Navarro, de Rosa Montero, ¿no? Y luego, a nivel musical, con la pandemia y con todo el proceso que significaba grabar, ha sido complejo, porque hemos utilizado 5 o 6 estudios de grabación distintos en distintas ciudades, ¿no? Y cuadrar agendas para que cante Pasión Vega, para que cante Diana Navarro, Miguel Ríos, Nenada Conte, Conchita, etcétera, pues no es fácil, ¿no? O sea, como te decía, 3 años de un trabajo muy muy exquisito, ¿no? Intentando dar lo mejor de cada uno.
Uh-huh. Has nombrado a Miguel Ríos, no es el único hombre que hay en ese proyecto, está también Arcángel, está Zenet, está Funambulista también, Andrés Suárez. Uh-huh. Sí. Llama la atención, siendo un proyecto en el que cantas con mujeres o con artistas femeninas, textos de mujeres, que hayas dejado colaborar, permítemelo, he dejado, ¿verdad?, a hombres en este caso, ¿no?
Está pensado con toda la intención.
Ya, me imagino.
O sea, el anterior proyecto, Las en Sombrero, solo había mujeres cantando y uh-huh. solo había colaboraciones femeninas. Yo soy un hombre defendiendo la igualdad desde hace muchos años. He cantado en toda la provincia de Málaga, en muchísimos municipios de Málaga, ¿no? Y hemos hecho con Las Sin Sombrero más de 350 conciertos por todo el país, ¿no? Y en este nuevo proyecto, Invisibles, yo entendía que los hombres tenemos que estar al lado de las mujeres en la igualdad, ¿no? En esa lacra que se viene a llamar violencia de género, ¿no? Creo que los hombres es importante que estemos en primera línea también, apoyando un proceso de igualdad que se está produciendo en este país, pero que está costando mucho, ¿no? Entonces he invitado a distintos artistas y he conseguido, como tú decías, porque nombres y hombres que están comprometidos con este tipo de causas, ¿no?, pues se sumen al proyecto. Me parece hermoso que estemos ahí todos.
Uh-huh. Hablaba Paco Damas de que existe no solamente este proyecto que va a ver la luz ahora, que es Invisibles, Las Sin Sombrero 2, sino que hay un proyecto que se llamaba Las Sin Sombrero, que sería la primera parte, de donde a mí siempre me ha gustado, tirando para casa, evidentemente, cosas que tienen que ver con María Zambrano.
Pensar y no preocuparse, actuar sin decidir, seguir y no perseguir, reposar sin detenerse,
ofrecer sin calcular, no aferrarse a la esperanza, no detenerse en la espera, escuchar sin casi hablar.
No era moco de pavo tampoco las colaboraciones que se buscó Paco Damas para aquella primera edición, incluyendo esta de La Chica, para sacar adelante este tema con texto de María Zambrano. Aquel disco, recuerdo yo, Paco Damas, que hablabas de él como de un disco interactivo. Este nuevo Invisibles, Las Sin Sombrero 2, también es interactivo, ¿y de qué manera lo es?
A ver, interactivo es porque todos los discos míos llevan asociados a una plataforma educativa, ¿no?
Uh-huh.
Una plataforma educativa donde el profesorado y el alumnado de todos los ciclos educativos pueden entrar a esa plataforma, ¿no? Y donde hay actividades para todos los ciclos educativos, como decía, ¿no? Entonces, no solo presentamos un proyecto donde hay colaboraciones literarias, colaboraciones musicales, sino que intentamos acercar la literatura de estas mujeres a la gente joven, ¿no? De manera que cuando vea la luz el disco, en este caso a través de un QR que va a estar en la portada del disco, cualquier persona de cualquier sitio del mundo podrá acceder e irá directamente a toda la propuesta didáctica, ¿no? Yo tengo un compromiso no solo con la igualdad, ¿no? Tengo un compromiso principalmente con la educación. Creo que debemos educar a nuestros hijos, a nuestra sociedad, en un mayor respeto, en que ese bullying acabe, en que se respeta a los compañeros, a las compañeras. Y te resultará curioso que cuando uno estudia o ve los apuntes de BAU, ¿no?, de la antigua selectividad, ¿no?, pues tengan 5 folios de literatura masculina y apenas aparezca nada de literatura femenina, ¿no?
Es cierto, sí.
No deja de ser injusto, ¿no?, porque estas mujeres tienen una altura literaria maravillosa, ¿no? Determinadas circunstancias sociales hicieron que ellas, aunque eran valientes y emprendedoras, pues no tuvieran esa visibilidad necesaria, ¿no?
Uh-huh.
Como te decía, llevo más de 350 conciertos por todo el país cantándolas, desde hace 12 años cantándolas por todo el país, ¿no?, e intentando darle visibilidad, porque todos los artistas hemos cantado a Machado, a Lorca, a Alberti, a Cernuda, ¿no? Yo tuve la necesidad de cantarlas a ella y en eso estoy, ¿no?
Uh-huh.
Y con este proyecto Invisibles hemos dado un paso más adelante para que artistas de primer nivel se sumen, ¿no? Y tenga todavía, si cabe, más repercusión.
Pues pronto estará en la calle este proyecto Invisibles, la Sin Sombrero 2 de Paco Damas, y en cuanto lo esté, volveremos a incidir en esto, para en este tema y en este disco, para escucharlo un poquito más atentamente. Paco, como siempre, gracias por atendernos, enhorabuena por ese trabajo y suerte.
Un placer siempre hablar con vosotros, gracias a COPE, COPE Málaga, y ya sabéis dónde estoy para vosotros. Un abrazo.
Igualmente, gracias.
Un abrazo.
Para mañana, ¿cómo está el tiempo? Para el día de fiesta, 1 de noviembre. Pues nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde, brumas matinales en el interior sin descartar nieblas en las sierras del norte, vientos variables flojos y temperaturas mínimas en descenso en las sierras del norte y sin cambio en el resto, máximas en ascenso en el litoral y sin cambios en el interior. La máxima mañana, aquí en la capital, 28 grados. En Marbella y en Vélez tendremos 27 y en Antequera y Ronda 25. Sepamos cómo están las carreteras a esta hora. DGT Baltasar Galván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos ahora en las carreteras de Málaga?
Pues diga, el tráfico fluido. Lo único que presenta algo de dificultad es la travesía de San Pedro, la A7 allí por San Pedro y el Puerto Banú en ambos sentidos, que tiene tráfico lento. El resto, de momento, sí, mucha dificultad.
Pues nos alegramos mucho que estén las cosas en pleno puente así. Gracias, Baltasar.
De nada, buenas tardes.
Y en el centro de la ciudad, Centro de Control Local, Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación a esta hora en el centro de Málaga?
Pues en el centro de Málaga no tenemos ningún problema en cuanto a retenciones ni niveles altos. Todo es muy tranquilito y se circula con normalidad. La entrada por Blas Infante sí es más lenta hacia Plaza Manuel Azaña y Juan 23 en estos dos puntos son complicados, y la salida por Avenida de Velázquez. Y ya está, desde aquí por recomendar uso del transporte público.
Muchas gracias, Isabel. Hasta luego.
De nada.
Nos vamos, que estamos al filo de las 6, nos enteramos enseguida de lo que pasa en España y en el mundo. Mañana no estaremos por aquí, pero el miércoles sí, en Buenas Tardes Málaga, a partir de las 4, Enrique Ortiz y quien te habla, Pedro González. ¡Adiós, adiós, adiós!